Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta edición del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 16 de enero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. En 5 años se crearán 170 millones de empleos en el mundo por la inteligencia artificial. Estilo de vida. ¿Es el comienzo del año el mejor momento para empezar o cambiar un hábito? Algo de psicología. ¿En quién me quiero convertir? Los 4 pasos para cumplir los propósitos de Año Nuevo. Comenzamos con... En 5 años se crearán 170 millones de empleos en el mundo por la inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial proyecta la desaparición de 92 millones de puestos y la interacción paritaria entre hombre y máquina en la mayoría de tareas. La capacidad de la inteligencia artificial para transformar el ecosistema laboral está fuera de toda duda, y sus efectos futuros empiezan a ser evidencias en el presente. Determinados puestos de trabajo se encuentran ya en peligro de extinción, al tiempo que muchos otros florecen como esquejes unidos a la proliferación de nuevas herramientas mucho más avanzadas. Según el informe sobre el futuro de los empleos 2025 que ha publicado este martes el Foro Económico Mundial, la IA generativa y las tecnologías relacionadas con el procesamiento de la información estarán detrás del cambio de modelo de negocio para 9 de cada 10 empleadores, y este tendrá lugar en los próximos 5 años. Un tiempo en el que profesiones como cajeros o empleados de ventanilla tendrán difícil subsistir, según profundiza el estudio. Los avances tecnológicos derivados de la irrupción de la inteligencia artificial y hay quórum suficiente entre los expertos para referirse al momento actual como el más disruptor del último siglo, reacondicionarán la relación entre hombre y máquina. El informe elaborado por la organización no gubernamental internacional, que tiene su sede en Suiza, determina que la interacción entre humanos y máquinas cambiará drásticamente y da algunos datos sobre la situación actual y su posible evolución en el tiempo. Mientras que actualmente el 47% de las tareas se realizan únicamente por humanos y solo el 30% implica la colaboración con las máquinas, en 2030 estas proporciones estarán prácticamente equilibradas. Frente a esta ganancia de espacio por parte de las máquinas, las recomendaciones pasan por la necesidad de diseñar tecnologías que complementen el trabajo en lugar de sustituirlo, y que al mismo tiempo vayan hacia el establecimiento de una colaboración equiparable entre hombres y máquinas, en lugar de hacia una completa automatización. Entre otras razones, porque esta plausible entrega del control total a los algoritmos, al margen del debate ético que suscita la idoneidad o no de desprenderse totalmente de cualquier responsabilidad, puede derivar en un incremento de la desigualdad entre países. Pues no todos están invirtiendo por igual actualmente, ni cuentan con los mismos recursos para hacerlo en el futuro, alerta el texto. Como todos los informes que se lanzan a dibujar un retrato robot del futuro del mercado de trabajo, el presentado hoy por el Foro de Davos también ofrece proyecciones en cuanto a creación y destrucción de empleo como consecuencia del despliegue de la IA generativa, que es la que permite crear contenidos como imágenes o textos, y del nuevo equilibrio de poder de la fuerza de trabajo. Según este texto, para 2030 se espera que el mercado de trabajo experimente un cambio estructural equivalente al 22% del empleo actual, lo que implica la creación de 170 millones de nuevos empleos por todo el mundo y la eliminación de 92 millones arroja un saldo neto positivo. Riesgo de declive. Dentro del apartado de nuevos empleos, el informe desglosa por sectores qué actividades y por qué se verán beneficiadas por los nuevos instrumentos de trabajo. Así, entre los roles que tendrán un mayor crecimiento absoluto se encuentran los trabajadores agrícolas, por la necesidad de adaptarse a las demandas de sostenibilidad y seguridad alimentaria, los repartidores, impulsando por el auge del comercio electrónico, los trabajadores de la construcción, las inversiones en infraestructuras se mantendrán en el futuro, y los profesionales de la salud, la creciente población de personas mayores en economías avanzadas impulsa la demanda de enfermos, cuidadores y profesionales de asistencia social, y docentes de educación superiores. El aumento de las poblaciones jóvenes genera una mayor necesidad de educación avanzada. Por el contrario, habrá otras muchas actividades en declive o en riesgo serio de desaparición, fundamentalmente aquellas que dependen de habilidades rutinarias o repetitivas. Entre ellas se encuentran las que desempeñan los trabajadores administrativos, La gestión de datos por medio de programas de IA han reducido la demanda de este tipo de profesionales. Los empleados de atención al cliente, los chatbots, programas informáticos que simulan una conversación, están asumiendo ya este tipo de tareas. Y los operadores de maquinaria, la automatización industrial, están desplazando a quienes operan con equipos básicos en líneas de producción. Grandes influencias. Todos estos cambios, explica el texto, están influenciados por 5 grandes macrotendencias: el cambio tecnológico, la fragmentación geoeconómica, las tensiones entre países se están reconfigurando cadenas de suministro y operaciones empresariales, la transición verde, se están creando nuevos empleos relacionados con la energía renovable en favor de la lucha contra el cambio climático, y la incertidumbre económica y los cambios demográficos. El envejecimiento de la población es un desafío para las economías avanzadas. Con todo esto, el informe concluye que la transformación tecnológica y la evolución del empleo representan una oportunidad única para remodelar el mercado laboral hacia uno más productivo, eficiente y sostenible. Pero para que eso sea así, se requiere una colaboración activa entre gobiernos, empresas y organizaciones educativas que garantice que los beneficios sean inclusivos y equitativos. La mejora en la capacitación de una parte de los trabajadores, así como la educación en nuevos perfiles laborales, serán también clave para mitigar los riesgos de desigualdad y maximizar las oportunidades en esta nueva era del trabajo. Continuamos con algo de salud. Hábitos. ¿Es el comienzo de año el mejor momento para empezar o cambiar un hábito? Los propósitos de Año Nuevo más repetidos son comer más sano, hacer más deporte, dejar de fumar o mimar más a las amistades. Pero la tasa de fracaso en los objetivos es altísima, porque no solemos sopesar bien nuestras metas reales ni individualizamos la manera óptima de llegar a ellas. Cada mes de enero, miles de personas consideran que están en el mejor momento para iniciar o cambiar un hábito. Esta idea suele arrastrarse desde el año anterior y forma parte de un proceso de procrastinación al que se pone una fecha límite para arrancar el propósito que se tiene en mente y que suele ser después del Día de Reyes. Entre los clásicos está comer más sano, dejar de fumar, hacer ejercicio de manera frecuente o intentar mimar más a las amistades. Fijar un punto de referencia temporal puede servir de base para iniciar el cambio, pero los expertos apuntan que quizá el comienzo del primer trimestre del año no es el mejor momento para ponernos a modificar nuestro estilo de vida. La resaca de las Navidades trae consigo un periodo de vuelta a la rutina que coincide con el inicio de la temporada más fría del año en el hemisferio norte, y además hay menos horas de luz. A esto le sumamos que entre regalos, planes hechos durante el mes de diciembre y rebajas, muchas cuentas bancarias se han quedado titubeando. Este cóctel de circunstancias es perfecto para sacar a relucir el famoso Blue Monday, un término que los medios de comunicación mencionan cada año y que hace referencia al tercer lunes de enero, el día que se considera el más triste del año. Hace frío, el bolsillo está resentido y la mayoría de personas han vuelto a la normalidad. Pensar que en este contexto se está en un buen momento para afrontar la dificultad que supone iniciar un cambio de hábitos responde más a una motivación cultural que a una decisión realmente práctica. Iniciar un cambio de hábitos a principio de año no es necesariamente positivo e incluso tiene sus contras. Aunque puede que poner una fecha concreta para empezar a cambiar algo de nuestra vida sí que ayude, esta fecha no tiene por qué ser enero, apunta la doctora en psicología Rebeca Pardo Cebrián. Lo que suele pasar es que solemos venir más o menos frescos de las fiestas y eso quizá nos mete en un estado más positivo con respecto a ciertos objetivos. Nos hace que nos animemos en exceso a adquirir unos nuevos hábitos que son fáciles de escribir en un papel, pero no tanto de llevar a cabo, concluyo. Además, la también profesora e investigadora de la Universidad Europea de Madrid insiste en que el concepto propósitos de Año Nuevo se ha banalizado en los últimos años, convirtiéndose más en una costumbre que una intención real de construir una serie de objetivos alcanzables a largo plazo. El hecho de que se haya instaurado esta tradición de marcarnos unos propósitos de Año Nuevo hace que no sopesemos bien cuáles son nuestras metas reales y tampoco individualicemos la manera óptima de llegar a ellas, añade la experta. Pese a que las estadísticas arrojan que la tasa de fracaso de los propósitos de Año Nuevo es muy alta, no hay que desesperanzarse tan rápido. El problema de intentar cambiar radicalmente la rutina a comienzos de año suele partir del mal planteamiento que se hace al marcar los objetivos. Un ejemplo muy sencillo es el que de una persona cuyo propósito es levantarse temprano cada día para salir a correr al menos una hora. Casi nadie, sin un entrenamiento físico previo, conseguirá correr durante ese tiempo el primer día. Lo ideal para conseguirlo es empezar corriendo intervalos cortos o marcarse un tiempo de carrera más realista durante las primeras semanas. De esta manera, los pequeños progresos servirán como motivación. Lo interesante de esto es entender que obtener gratificaciones a corto plazo es clave para conseguir el objetivo final, hacer que un hábito se mantenga en el tiempo. Para valorar la tasa de éxito de nuestro propósito, hay que tener en cuenta que habrá más probabilidad de éxito si lo que nos planteamos instaurar es realmente importante para lo que queremos en nuestra vida. Esto es, si nos resulta de utilidad para lo que queremos o nos interesa de verdad. En palabras del doctor en psicología Francisco Javier Molina Cobos por la Universidad de Almería. Dicho con otras palabras, si está al servicio de lo que nos importa. A partir de aquí habrá que plantearse ser parsimoniosos, ir alcanzando paulatinamente objetivos poco pretenciosos que finalmente configurarán el todo que perseguimos. El también experto en análisis de la conducta y profesor titular de la UAL hace hincapié en la importancia de tener presente el porqué y el para qué de lo que hacemos. Es decir, ser conscientes del esfuerzo que requiere instaurar o cambiar un hábito. Volviendo al ejemplo anterior, el futuro corredor deberá sopesar si el esfuerzo de madrugar para salir a correr le compensará a largo plazo en términos de salud y bienestar físico y mental. Si es así, no tiene sentido esperar el comienzo del año nuevo, cuando además sabemos que son unos días que en general resultan desapacibles. Cualquier fecha es buena para empezar a hacer las cosas que realmente nos importan y queremos incorporar a nuestra vida. Otra cosa es que se busque una en la que se vaya a disponer de más tiempo u otras circunstancias que puedan hacer más probable la implicación en el nuevo hábito. Si no es por eso, no tendría mucho sentido posponer, añade Molina. Propósitos en negativo. El efecto Año Nuevo, Vida Nueva es para algunos la excusa perfecta para tener carta blanca y hacer a placer todo lo que quieren cambiar antes de que llegue la fecha límite marcada en el calendario. Esto se da con los propósitos en negativo, es decir, cuando el objetivo es eliminar malos hábitos de nuestra vida, como por ejemplo dejar de fumar o reducir el tiempo de uso del móvil. En estos casos, evitar iniciar un cambio drástico a partir de una determinada fecha resulta crucial, pues el esfuerzo y la falta de convencimiento son los dos elementos por los que el objetivo está desde el principio abocado al fracaso. Si la proximidad de la fecha genera tal incomodidad que se apura para hacer en los meses previos todo aquello que en el futuro sí querrá evitar, buscar apoyo colectivo o ayuda profesional puede ser mucho más productivo que obcecarse con la fecha. En estos casos hay a quienes el grupo les ayuda mucho porque sienten el compromiso con este y tienden a excusarse menos. Comienza su explicación Paul Pérez Palacio, psicólogo del gabinete Aquí y Ahora. Siempre que se pueda construir la adquisición de un hábito en grupo es mejor que de manera individual, ya que podemos ver que nuestra experiencia no es ni rara ni exclusiva y que al que tenemos enfrente también le pasa algo parecido. A falta de grupo, las parejas también son una buena opción. Si los grupos suponen un problema, es bueno que, aunque sea, el cambio se pueda hacer con el seguimiento o ayuda de otra persona. Esto va a permitir que tengas a alguien con el que contrastar los avances, los miedos, etc., anima el experto. Y continuando con el tema de los propósitos, algo de psicología. ¿En quién me quiero convertir? Los cuatro pasos para cumplir los propósitos de Año Nuevo. Cuando no alcanzamos nuestras metas, el problema no suele estar en los objetivos, sino en el proceso. James Clear propone lograrlo en estas etapas: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Cuando se acerca el año nuevo, solemos plantearnos buenas intenciones para los siguientes meses. Puede tratarse de alcanzar una vida más saludable, ahorrar para un viaje soñado, incluso ganar más paciencia ante los problemas. Sin embargo, no siempre lo conseguimos. El problema no radica en los objetivos propuestos, habitualmente muy loables, sino en el método con el que pretendemos alcanzarlos, es decir, en cómo vamos a crear nuevos hábitos o enterrar aquellos que ya no nos sirven. Y esto último no suele ser tan sencillo. Nuestros hábitos definen la calidad de nuestra vida y no tanto los cambios drásticos que experimentamos, mucho menos frecuentes. Lo que nos conforma es aquello que repetimos una y otra vez, muchas veces hasta de manera inconsciente. Incluso cuando se trata de rutinas sencillas, como cuando preparamos el desayuno por la mañana, por ejemplo. No solemos dedicar excesivo tiempo a pensar si vamos a tomar café o té. Sencillamente nos ponemos a ello y mientras tenemos la capacidad para repasar la agenda del día o para conversar por teléfono. Los hábitos son aprendizajes automáticos que nos liberan energía para dedicarnos a otras actividades. Se han quedado memorizados en nuestra mente gracias a la experiencia y es precisamente esta memoria la que se resiste a ser cambiada si no sabemos cómo. James Clear, autor de Superventas, Hábitos Atómicos, propone comenzar cualquier cambio con un pequeño paso. Si logras ser solamente 1% mejor cada día, terminarás siendo 37 veces mejor al finalizar el año, sugiere. La frecuencia genera una nueva rutina que logra que poco a poco se consolide. Y lo que es interesante, los nuevos hábitos consiguen que los viejos se entierren en la memoria, aunque estos últimos no se olviden. Así sucede con los exfumadores, por ejemplo. Si en algún momento prueban de nuevo el sabor del tabaco, los viejos circuitos neuronales vinculados al placer se despertarán de nuevo y les resultará más difícil evitar caer en la tentación. La motivación más poderosa para crear un nuevo hábito pasa por cambiar el foco, de lo que quiero conseguir a en quién me quiero convertir. Es decir, en vez de plantearse hacer ejercicio físico, hemos de pensar que nos queremos convertir en personas deportistas o saludables. En vez de buscar tener más paciencia, podamos poner énfasis en convertirnos en personas pacientes y amables. Si integramos nuestro objetivo como parte de la identidad que anhelamos, encontraremos más fuerza en el desafío. Por último, Clear propone comprender 4 grandes pasos para generar nuevos hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal es lo que despierta nuestra mente y ha de ser lo más obvia posible. Necesitamos definir señales que nos inviten a comprender que tenemos que hacer algo nuevo. Así sucede cuando vemos el cepillo de dientes por la noche. Nos recuerda que necesitamos lavarnos la boca. Igualmente, si lo que deseamos es comenzar a hacer deporte, podemos dejar ropa deportiva lista para cuando nos despertemos. La señal se ha de transformar en anhelo. Nos lavamos los dientes no por el placer del cepillado, sino por la sensación de tener la boca limpia. Igualmente, lo nuevo que deseamos hacer, hemos de rodearlo de algo que lo haga atractivo. El cambio de ambiente ayuda. Si quiero comenzar a estudiar algo que se me resiste, puedo preparar una mesa adecuada que me inspire. La respuesta surge para responder al anhelo. Hemos de ingeniárnosla para que el hábito deseado sea sencillo e implique poco esfuerzo, como sugiere la regla de los 2 minutos. Si queremos hacer yoga, podemos comenzar con sacar la esterilla. O si queremos leer antes de dormir, podemos arrancar con unas pocas páginas, añadiendo más tiempo cada vez. Y por último, la recompensa nos da el placer que buscamos, pero pocas veces es inmediata como suele ser con el deporte o la alimentación, cuyos efectos se ven a medio plazo. Por ello necesitamos crear registros de progresos y asumir que, si abandonamos alguna vez, hemos de regresar lo antes posible. Contar con alguien que nos ayude o nos acompañe en el proceso lo vuelve más fácil. Y finalizamos con algo de bienestar. ¿Por qué hay parejas separadas que, a pesar de todo, siguen viviendo juntas? Más allá de los motivos económicos. Desde motivos económicos hasta enganches emocionales, hacen que haya exparejas que siguen viviendo bajo el mismo techo tras la ruptura. Pero es saludable una bomba de relojería. El 11 de febrero de 2020, un tuit de la cómica Samantha Rudy se viralizó y dividió las redes sociales al confesar en su escrito que tras haber roto con su pareja, habían decidido buscar un piso de 2 habitaciones en el que convivir. Pensaba que estaba haciendo algo realmente progresista, pero me he dado cuenta de que es exactamente lo que mis tíos católicos, que se niegan a divorciarse, llevan haciendo toda la vida. Aunque este caso es algo extremo, no son pocos quienes tras separarse deciden continuar viviendo juntos, algo que la ficción ya ha retratado en películas como Bajo el mismo techo y la telerrealidad ha plasmado en realities como Vanderpump Rules, en el que tras salir a luz una problemática aventura entre 2 miembros del elenco, la audiencia se quedó atónita, no únicamente por el sorprendente idilio, sino al ver cómo el adúltero continúa viviendo en casa de su pareja, que al haberse enterado de la infidelidad en semejantes circunstancias, rompió con él y por descontado se aseguró de que la convivencia no fuera precisamente fácil. ¿Las razones de una convivencia complicada? Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado hubo 76.685 divorcios en España, como indica el barómetro CIS de septiembre. Después de los problemas económicos, la sanidad y la calidad del empleo, la vivienda es el asunto que más afecta a la vida de los españoles. Como explica Jimena Marcos en El País, entre el 20 y el 30% de las exparejas siguen conviviendo a la fuerza, según sus abogados. Alega motivos económicos. En las ciudades grandes los precios se han disparado, mientras que en las más pequeñas no siempre es fácil encontrar trabajo y hay menos oferta de vivienda. Los problemas de acceso al alquiler y a la vivienda afectan a las parejas desde el inicio hasta el final de sus relaciones, pues desde quienes aceleran la decisión de mudarse a vivir juntos ante los precios de alquiler hasta quienes se ven forzados a convivir pese a haberse separado, todo termina por exponer sus relaciones o sus exrelaciones a situaciones ciertamente complicadas. Cuando me separé de mi novia, era yo el que tenía que buscar piso, ya que vivíamos en una casa que pertenece a su familia. Me lo tomé con calma, lo que tenía que haber resuelto en un mes se alargó hasta los 2 años. Al principio era complicado porque superar un duelo viendo a tu ex en todo momento no es fácil, e incluso en alguna ocasión nos acostamos, pero con el tiempo nos convertimos en compañeros de piso. ¿Quién mejor que ella sabe lo desastre que soy, por ejemplo, cocinando? Ella tampoco es perfecta, el orden nunca fue su fuerte y yo, tras haber estado 6 años a su lado, no me vi sorprendido ante su desorden constante. 2 años después, me fui del piso porque me fui a vivir con la que ahora es mi chica. Pero esos 2 años de convivencia fueron divertidos, o cuando menos curiosos, explica Albert, mi ingeniero de telecomunicaciones de 34 años. Desde Fotocasa señalan que otra alternativa, poco habitual pero elegida por algunos, es dividir el inmueble en 2 viviendas. Para facilitar acuerdos similares fue creada en 2017 la denominada Prenuptial Housing, un edificio flexible que puede separarse en 2 si sus habitantes se separan. Se trata de una idea del artista Omar Kibiri y desarrollada por el estudio OVA. Marisol Ramoneda Batlló, psicóloga experta en separaciones y divorcio, asegura antes de señalar cuáles son las razones por las que algunos de sus pacientes han decidido optar por la convivencia post-relación, que quien decida vivir con su expareja ha de establecer unas normas de convivencia claras desde el primer momento. En consulta he visto diferentes motivos por los que se dan estas situaciones. Uno es que la pareja decida convivir hasta que se resuelvan los temas legales, es decir, hasta que no haya una sentencia sobre el plan de parentalidad. Esto ocurre cuando uno de ellos tiene miedo de que si se marcha de casa, el otro no le deje ver a los niños. Otro motivo puede ser que uno de los dos progenitores se quiera separar, pero no puede, porque el otro tiene una enfermedad, está deprimido, en paro, etc. Es decir, a lo mejor no se ha separado, pero mentalmente sí lo está. También puede entrar en juego el qué dirán y la presión social que pueda haber detrás argumentada en temas culturales o religiosos, explica. Por último, he visto el tema de la custodia nido, que puede funcionar de manera provisional cuando los niños se quedan en la casa conyugal y los padres se van intercambiando. Ligado a este caso, puede haber padres que trabajen en turnos diferentes y por ello convivan, pues así apenas se ven y cuidan a los niños de forma más fácil. Por logística, comparten piso. Pero tuve un caso en el que la niña de la pareja era pequeña y la situación le generó cierta confusión, porque 3 años después no se había enterado de que sus padres se habían separado, advierte. La doctora Isabel Hunt explica en The Divorce Club, una comunidad web cuya misión es ayudar a la gente a transitar por el divorcio bajo las mejores condiciones, tanto mentales como financieras, que este tipo de convivencia es complicada porque el duelo resulta sumamente complicado cuando se busca una distancia, tanto física como mental, de alguien con quien se comparte espacio. Recomienda no compartir planes de ocio, mantener conversaciones educadas sin ahondar demasiado en la vida del otro y hablar de cómo dividir las labores del hogar y los gastos de antemano. Mariona Gaborra, psicóloga y terapeuta de parejas, no cree que los motivos económicos sean en realidad el motivo por el que muchos comparten casa con su expareja. Es una especie de enganche. Al dejar una relación da miedo pensar que se ha perdido a la otra persona para siempre. En consulta tengo a varias personas que siguen viviendo con sus exparejas y aunque sé que este es un momento económico complicado, hay mucha adicción y mucho miedo a soltar. Convivir con la expareja es algo que no se les va a dejar avanzar y es horrible incluso para las siguientes parejas que puedan tener. Aunque vivir con el ex no es fácil porque hay que aprender a no usar al otro como muleta emocional, a no discutir, a asumir las limitaciones si alguno de los dos quería pasar una nueva relación. ¿Querría volver a vivir con un ex? Absolutamente no, pero no es de arrepentirse. Después de todo, hubo una cosa muy importante que se enseña. Pensar muy detenidamente antes de volver a vivir con una pareja. Y quizá esa sea la lección a tener en mente. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.com. www.ciencia.org o llamando al 303-786-7777.